agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en vivo y en directo, conectados en Agricultura. Lo primero que quiero decir es que nosotros no somos un programa fome, por si acaso. Somos un programa entretenido, ameno, de conversación. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso es lo primero. Lo voy a saludar al tiro. Ricardo Tuani, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, qué gusto tenerlo usted conduciendo.
Muchas gracias.
Un artista.
No, y aprovecho de no lo diga tanto, sí, porque si no después Chichito va a decir que uno anda con el serrucho.
Chichito así se tiene que superar constantemente. Oye, aprovecho de felicitarlo por su programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Estamos ahí dando un buen intento con Ciudadano País. Muchas gracias.
Sí, muy bien.
A mi izquierda, es que nosotros tenemos una reina los martes, pero tenemos otra reina los miércoles. Esto es como un dúo monárquico. ¿Cómo estás? Buenos días, Paso Areca.
Buen día, contenta. Hoy día, un día muy contento para mí, fíjate. ¿Sí? Lo voy a compartir. Mi hija acaba de dar su grado en la universidad y va a ser abogada.
¡Ay, excelente! ¿Cómo se llama su hija para felicitarla?
Aranza.
Aranza. Aranza.
Aranza Pérez.
Aranza Pérez.
Pérez Suárez.
Yo no, sí, yo no he tenido, nada que ver en esto. Por
si acaso. Así que estoy muy feliz. Es la primera hija. Es cuando tú, la que siempre el primer hijo es muy simbólico por lo que cuesta, porque está ahí aprendiendo a ser mamá y que para mí en la época, piensa tú, mi hija tiene 26 años hoy día y yo tengo 44, entonces en la época era como una muñeca, entonces yo estaba jugando a ser mamá, entonces sí, es muy bonito.
Nosotros cuando veíamos a Aranza pensábamos que el caso de papá era extraordinario, que se había sido mamá a los 10 años, pero no, efectivamente no.
Felicitaciones.
Felicitaciones,
Paz. Linda etapa.
Hay mucho mérito tuyo en eso, así que felicitaciones. Hay mucho por supuesto en ella, detrás. Pero también tuyo.
Mucho esfuerzo detrás. Sí. Un ejemplo que le he tenido que dar a mis hijos para que la vida se solucione con estudio, con esfuerzo. Sí.
Don Chico Ley, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Encantado de estar acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación y me sumo a las felicitaciones para Paz Suárez aquí y para su hija.
Y para Aranza también, gracias. Sí, por muchas supuesto. Felicitaciones. Excelente, así que felicitaciones para Aranza. Oye, bueno, tratemos de. Más allá de que fuimos más coloquiales en el inicio, un breve reporte respecto a lo que ha dejado el frente de mal tiempo. Creo que es importante no olvidarse de lo que ha pasado y de los chilenos que efectivamente lo están pasando muy mal. 13 personas fallecidas, vaya nuestro saludo para la familia y para los seres queridos de estas personas, lamentable. Lo que ha ocurrido. Tenemos todavía 7 personas desaparecidas, al parecer se habría encontrado uno ahora en los últimos minutos, así que vamos a ver si ese número sigue siendo así. Más de 63.000 personas aisladas, esencialmente en la región de Atacama y Coquimbo. Tenemos una cifra de damnificados que siempre es importante, pero que quizás pudo haber sido más y nos alegramos de que no haya sido tanto. 2.280 personas damnificadas, 1.412 albergados, esencialmente en la región de Coquimbo. Daños en vivienda, 2.761 viviendas con daño mayor, 19.247 viviendas con daño menor y 1.700 viviendas con daños en evaluación. Tenemos todavía 176.000 clientes sin agua potable en la región de Coquimbo, 5.000 clientes sin agua potable en la región de Atacama y 87.000 clientes sin suministro eléctrico entre Atacama y la Araucanía. Lo primero, para no dejar este hilo muy breve, Ricardo, la sensación que te ha dejado la actuación del gobierno en medio de la catástrofe, ¿cómo has visto el despliegue de la autoridad y del presidente José Antonio Kast?
Yo tengo la sensación de que ha habido menos improvisación que en otras ocasiones anteriores, que ha habido una planificación estratégica y eso ha aminorado el impacto. Cuando tú tomas medidas de prevención, es difícil saber cuánto efectivamente esa medida de prevención sirvió para mitigar los impactos, pero dada la cantidad de agua que cayó, dada la situación climática en particular, me da la impresión de que las medidas en general surtieron mucho efecto y fueron muy buenas, y uno tiene que estar agradecido por eso. Y lo otro, que creo que había un despliegue en territorial muy importante, no solo del gobierno, sino que también, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, por supuesto carabineros como siempre, de bomberos, de hecho muchos voluntarios de compañías de Santiago partieron al norte en caravana, digamos, a ayudar. Eso significa que Chile, cuando se articula por grandes propósitos, efectivamente sale lo mejor nuestro. Yo aprovecho de decir que me parece muy lamentable que alguna gente quiera sacar dividendos políticos negativos con respecto a esto. Es sorprendente. Y lo otro, que yo creo que es importante, que dado que los cambios climáticos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos, o sea, hoy día nadie niega que eso es así, que el cambio climático es un hecho, independiente cuánto sea la huella humana en ese cambio climático, pero hay un cambio climático importante. Eso significa que probablemente la infraestructura Chile de conexión tenemos que claramente mejorarla e invertir, porque aquí hay un tema que no es menor, ¿eh? Chile nuevamente queda aislado porque nuestra única carretera que nos une,
la Ruta 5,
que es la Ruta 5, se corta. O sea, ni Dios lo quiera, el día de mañana tengamos un evento geopolítico con vecinos, vamos a estar fragmentados en 18 partes en 24 horas. Entonces, Chile necesita una interconectividad mayor, necesita generar obras públicas de largo aliento, y para eso necesitamos políticas de Estado e inversión importante.
Paso, Ari, bueno, tú eres conocedora por raíces, también por pertenencia a la región de Coquimbo. ¿Cómo has visto la actuación del gobierno? Y también, bueno, los alcaldes en general, el alcalde Manutil y el alcalde de San Orambuena de La Serena han sido bien críticos ambos de la actuación del gobierno. No sé cómo lo has podido percibir tú.
Bueno, primero mandarle un saludo apretado a esa región que amo tanto, ¿no? Una región donde yo viviría. yo creo que los alcaldes acá no fueron considerados. Yo sí le hago una crítica al gobierno. Creo que el estado de catástrofe se decretó tarde. Con Barbalá estáis totalmente aislados, así que un cariño grande para la alcaldesa, la Martita Angélica, ahí, que un amor la Martita, ya no da más, no tiene más que hacer con su comuna, necesita urgente puentes aéreos. O sea, necesitamos helicópteros que lleven ayuda porque los caminos están cortados, no solo la autopista central, digamos, sino los caminos interiores.
Todo el interior, sí.
No hay maquinaria y la Martita Angélica está complicada, la gente de Paihuano, Montepatria, están muy golpeados. Pero sí creo que el estado de catástrofe se terminó tarde. Muy tarde, eso debió haberse decretado al par de horas. Yo creo que cuando Manucheri dice esto, que había gente desaparecida y Quirós no le cree.
¿Quirós? Peduje, ¿no?
No, fue Quirós y después fue el Peduje que se metió después, okay, como ya, dos días después, okay, a la pelea con Manucheri. Pero no le creyeron y al final sí había gente desaparecida, porque yo creo que el gobierno central está todo demasiado centralizado. El eterno problema del que hablamos, de la centralización, donde el gobierno central no está conversando con los gobiernos locales, ni conversando con sus parlamentarios, porque no es solamente Julia, que es el gobernador, también de derecha, estamos hablando del diputados de derecha que también están criticando al gobierno porque todo fue muy tarde, no están conversando con el territorio, porque realmente habían dos o tres personas desaparecidas en Coquimbo antes que el gobierno dijera que era catástrofe, digamos. Más allá, lo bueno es que ya llegaron los militares, y el estado de catástrofe se decreta por la rapidez para que las Fuerzas Armadas tomen el control de los espacios públicos, de las carreteras. Ya hoy día están mejor, pero sí necesitan puentes aéreos. Hoy día no solo por tierra están limpiando, pero los puentes aéreos, para eso se requieren muchos helicópteros para poder llevar ayuda necesaria a localidades que quedaron, o pueblos que quedaron totalmente aislados, como el caso con Barbalá y Montepatria, que no hay llegada por tierra y va a demorar días en restablecerse ese camino. Creo que se haya devuelto el 2%, porque se utiliza el 2% que el constitucional que dispuso el presidente, creo que era el camino, pero sí creo que fue tardío, que no, que esto demora, no es intencional, por supuesto, pero tienen que conversar. Y creo que el error comunicacional que tuvo el gobierno al llegar a la región también fue un problema. No citaron a los medios de comunicación locales, o sea, claramente le puede gustar o no al gobierno, pero la radio Tu Día es la radio más escuchada en la región de Coquimbo, que es la radio de Roberto Dueñas, y no fue convocada al punto de prensa y solo se convocaron los medios de prensa nacionales. Y los medios de prensa nacionales al otro día que el presidente se van también de la región y quedan ahí los pequeños espacios comunicacionales de la región que la gente que escucha todos los días.
Qué interesante lo que estás diciendo. Porque uno tiende a desconocer, efectivamente, una mirada centralista tiende a desconocer la realidad local, y qué mejor que las personas que viven ahí y que están en el día a día ahí, que conocen la tragedia que está viviendo la gente, que conoce la parte chica, digamos, o sea, el área chica de la cosa.
Sí. Bueno, quiero que también escuchar a Chijón. Lo conversamos ayer respecto al estado de catástrofe, ¿no? Se decretó un estado de emergencia preventiva, sí, que está en el fondo en la nueva normativa a propósito del SENAPRED, ¿no? Uh-huh. Y que es la que llevó al acuartelamiento militar, que los militares estuvieran acuartelados, ¿va? Ese es como el marco en el cual se desarrolla. El estado de catástrofe, yo la verdad es que he escuchado, a propósito, Paz, de lo que tú planteas, yo he escuchado posiciones de lado y lado, la tuya, y he escuchado la posición también de otras personas que dicen no se puede decretar estado de catástrofe mientras no se tenga claridad respecto a la magnitud del evento y al daño que generó. Dijo, en general los estados de catástrofe no se generan de manera preventiva, sino que se generan de manera posterior, cuando uno más o menos tiene un alcance respecto a qué es lo que ha ocurrido. Pero bueno, son posiciones distintas, no hay una posición de la una sobre la otra. Chijón Ley, perdón.
A ver, no, tranquilo. Sí, el punto aquí es que las posiciones tienen, a mi manera de ver, todas algún punto de razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hoy día, además, no solamente la presión mediática, sino que la relevancia que tienen los medios de comunicación, ¿ya? A los cuales muchos estamos pendientes en nuestros teléfonos, en que cada quien está al tanto de lo que está pasando minuto a minuto, hace que también que las autoridades en general tengan que estar a ese ritmo, porque de lo contrario, en la medida en que se van quedando atrás, también se van sufriendo efectos políticos negativos, ¿ya? Y como a ellos les importa mucho, con razón, digamos, ya la percepción que tenga la población de ellos, digamos, un aprendizaje de esto que ha ocurrido, de esta desgracia, es, oye, coordinémonos mejor, ¿ya? Como dice Paz, conversemos mejor, y tomando las palabras de Ricardo, también de que aquí a futuro, aunque no tengamos eventos tan desastrosos como estos que hemos vivido en estos días, tengamos como país una manera de manejar esto que está haciendo. O sea, así como hemos aprendido, ¿ya?, a punta de terremoto, a saber casi automáticamente lo que hay que hacer, tanto a nivel personal como a nivel comunal y a nivel de gobierno, hoy día, frente a desastres que van a seguir viniendo como este, ya con menor intensidad esperemos, tenemos que saber coordinarnos más allá de las posiciones políticas. Nosotros ya lo tenemos internalizado. Si hay un terremoto, que espero no vuelva a haber uno tan fuerte, sabemos de que no hay color político. Tenemos que aprender también que cuando ocurran desastres de este tipo, tampoco hay color político. Eso es, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿ya? Porque cuando la gente sufre, sufren moros y cristianos. Y ahí somos todos chilenos, y quien esté en el gobierno, del partido que sea y de la tendencia que sea, tiene la obligación moral, política y estatal de ir en socorro de la población.
Sí, bueno, yo creo que a ver, yo estoy más un poco más cercano a la posición de Ricardo. Creo que la alerta SAE evitó hartas tragedias. Okay. La gente que probablemente después no la recibió.
No, sin duda. Estoy de acuerdo.
Fue porque ya sé que en algún momento se cayó la señal telefónica, pero en los temas de evacuación creo que hubo un avance, dejando claro que lo que plantea Paz, a mí siempre, yo me acuerdo cuando trabajaba con el gobierno del presidente Piñera, siempre era como un mandato. Siempre citar a la prensa local, creo que ahí hay ciertos temas que hay que manejar y que hay que mirar, pero que creo que ese es un análisis, a mí me parece un poquito más comunicacional, ¿no? Pero creo que efectivamente hay algunas cosas por mejorar, pero creo que para la magnitud del temporal que tuvimos, probablemente la afectación, más allá de la afectación de infraestructura, que es muy dolorosa, como bien lo decía La Paz, con Barbalá, que tiene salida por Montepatria y salida por el lado sur, hoy día está prácticamente aislada. Pero me parece que hubo un avance. Tenemos que ir a la primera pausa en Conectado en Agricultura. Vamos entonces y ya volvemos. Hartos temas. Se aprobó la ley de reconstrucción. Solo un elemento quedó en comisión mixta. Fueron importantes las declaraciones de la ex vocera Mara Cedini ayer en el programa Sin Filtro. Vamos a estar comentando sobre todo ello y más a la vuelta de la pausa.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Cariño, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta acá en el Conectados y les queremos recordar que no se puede perder la cena show ni Facho ni Comunacho. Imagínate, Checho siempre está presente entre nosotros. Los días 1 de agosto, 7, 8, 15, 21, 22 y 29 de agosto en Hotel Plaza El Bosque, Ebro, en Las Condes. Haga su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Si no quiere perderse una noche de risa, de sonrisa, de compartir y de excelente comida, tiene que ir al Ni Facho ni Comunacho. E-Advisor, el mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En E-Advisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera, asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eadvisor.cl. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te Pillé. Seguridad preventiva que no graba robos, los evita. podría haber estado te pillé en algunas dependencias de gobierno en el periodo anterior, ¿eh? Vigilancia 24-7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingresa a tepille.cl. Lo que pasa es que cuando uno se sienta en esta silla, como que el humor le llega.
Sí.
Sí, eso es. Ya, Expo Auto. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido. Con la garantía extendida de Expo Autos, tu auto tendrá más valor para los compradores. Compra o vende tu auto con Expo Autos de manera rápida y segura. Expo Autos con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó tu pensión en la AFP? ¿Necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con el mejor, hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile de 2008 a la fecha, fuente de la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es por el número de jubilaciones que ha hecho Peter y las números de jubilaciones que ha realizado, por supuesto. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783. Estés donde estés. Y si no, puedes visitar a Peter, por supuesto, en Moneda 1137, piso 7, Santiago, o directamente en peterretamales.cl. Y ustedes pueden seguir el conectado siempre en el canal 47 de BTR, canales de TV Agricultura, en el canal 518 de Claro TV, GTD y Telsur, canal 143, Mundo canal 114 y Zapping canal 166. Y por supuesto, además, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Nos llegaron un par de correos que quiero leer. Uno, pasita, te lo voy a leer a ti porque te interpela un poquito. Manuel Villa dice: ¿me das un minuto de confianza, Pérez? Me dice. Saludos, Pérez. Hoy partimos a la yugular. Señores de la derecha blanda, la extrema, la cobarde, los fachos pobres y así sucesivamente. Ayer se les cayó su discurso de honestidad. Primero con los datos planificados del temporal y ahora les puso la lápida la cantante Sedini, dice. En conclusión, son la misma que la izquierda, pero con un olor distinto. Con cariño, Manuel. Siempre aquí vamos a darle a todos la posibilidad. Y acá le preguntan a usted, pasita, porque el correo va hacia usted. Pablo Esteban dice: hola, Javier, saludos a los panelistas. Avísale a Pasita que Hack fue entrevistado de manera exclusiva por el señor Dueñas para su radio poco antes de viajar a La Serena. Saludos desde la isla, atentamente, Pablo Esteban. No sé si fue antes
fue después. La entrevista fue después de que Roberto Dueñas se indignó. O sea, Roberto Dueñas en el momento, al estilo, digamos, rural, le dijo: aquí no entra más el delegado presidencial. Cuando se vaya a los medios nacionales, van a andar buscando, me dijo, para que le demos vitrina a los delegados presidenciales, a los seremi, no lo atiendo más. Y bueno, en eso después el presidente sí le dio una entrevista y yo creo que con eso trata de enmendar el error de que no citaran a las radios locales, que son tan importantes, digamos, en las regiones.
Y Leonardo nos escribe también en este mismo tema, dice: buenos días, cuando se critica que no se actuó prontamente declarando el estado de catástrofe, convendría decir lo que dicen, lo que convendría ver lo que dice nuestra institucionalidad. Ahí se dice claramente cuándo se puede activar, no es cuando se le ocurra al presidente. Dice lo otro: las Fuerzas Armadas ya estaban acuarteladas y el presidente ya había enviado a la zona días antes al general que ahora está a cargo. Por lo tanto, él iba dando antecedentes de cómo estaba la situación. Señora Paz Suárez dice: sí. No sea tan negativa, está igual que Manuchel y compañía. Postdata: si quieren más helicóptero y personal, denle el dinero necesario a las Fuerzas Armadas para su ejecución. Hoy falta mucho material de vuelo, material rodado y sobre todo falta mucho personal. Año tras año ha disminuido el personal en las Fuerzas Armadas. Saludos, Leonardo, cosa que es cierta. Sabemos de,
sí es real.
De la baja de concretaje.
Sí, yo quiero en este minuto recalcar lo que conversábamos en la pausa aquí internamente, y es que desde las grandes ciudades de Santiago principalmente, pero también desde otras ciudades importantes, Valparaíso y Concepción, no se tiene plena conciencia de lo importante que es la radio en los sectores rurales, y por experiencias
la radio local,
que es la que más se escucha, y se escucha no tanto por la calidad de los programas, la música que les gusta específicamente a la gente, ya, pero además por una cosa que no existen las radios nacionales, y es que se utilizan para entregar mensajes, ¿no? Sí. En mi época universitario, les comentaba a ustedes la anécdota, muchas veces uno iba en distintas partes del sur y escuchaba mensajes como: a ver, para la señora María que está en la boca del río Bueno, digamos, ya, le contamos que su hija Juanita va en camino para allá y que va a llegar en la micro de la una. Es ese tipo de cosas, claro. Digamos, ya, acá no existe, ya, pero allá es muy importante.
Tú sabes que en Chiloé todavía sigue existiendo el programa de la radio de Chiloé que se llama El Mensajero Insular.
Ah, ya. Yeah.
Y El Mensajero Insular a las 9 de la noche tiene eso.
Ese tipo
de pasa los avisos, se avisan cuándo va a llegar la gente, cuándo va a llegar la lancha, los fallecimientos. ¿Eh? Hay un poder efectivamente en la radio local, sí. Que efectivamente. Oiga, pero necesito que cambiemos abruptamente de tema.
Yeah. A ver.
Porque a propósito de catástrofe, se aprobó la ley de reconstrucción por Ricardo Tuane. ¿Ah? La verdad es que se aprobó, siento yo, con una amplia mayoría, fue a comisión mixta, esencialmente lo que tiene que ver no con el hecho de que se compensa a los municipios, sino en la forma en cómo se va a compensar a los municipios por la salida de los dineros provenientes de las contribuciones mayores de 65 años. Cosa que a mí me pareció muy extraña, porque esa moción como que la llevó el PDG, que es un partido que no tiene alcalde. Ojo, no estoy diciendo que por esto el PDG no puede hablar respecto a este tema.
Por supuesto.
Pero me parece que había un acuerdo con los alcaldes y finalmente va a ir a una comisión mixta, cosa que me parece un poco extraño. Se mandó una reserva de constitucionalidad y va a ir al Tribunal Constitucional el tema de la invariabilidad tributaria. Y después vamos a seguir hablando del anatocismo, que es esto de interés sobre interés, que pareciera ser un error a todas luces respecto a la eliminación de esto. Ahora, Ricardo Tuane, ¿buen triunfo para el gobierno, cree usted? ¿Cómo viste en el fondo el tratamiento de la ley? Con esto quiero hacer solamente una mención. Ayer me tocó estar en un espacio de debate en la noche y claro, y hablaban de que podría haber sido un acuerdo más amplio, pero yo creo que los acuerdos son cuando hay voluntad de llegar a acuerdos. ¿Eh? Y en democracia nada es unánime. ¿Eh? Siempre van a haber posiciones distintas, pero me parece a mí que el gobierno logra un buen punto, no sé cómo lo ve usted.
Quiero ir un paso más atrás, si me permite.
Vamos, por supuesto.
Yo creo que hay una lección importante aquí que tiene que ver con cómo ordenar las fuerzas políticas. Porque, yo lo he dicho anteriormente, si las fuerzas que representan, por así decirlo, el centro, la centro-derecha y la derecha, se hubieran organizado adecuadamente, probablemente las mayorías en el Congreso y en el Senado serían mayores de las que tienen hoy día. Y por lo tanto, las pellejerías con las que están pasando, porque es una pellejería...
El pirquineo
del voto no habría sido necesario.
Estamos hablando de una lista única parlamentaria, por ejemplo.
Tal cual. O sea, sí. Entonces, ahí hay una lección que aprender que tiene que ver con los egos en la política, que me parece súper legítimo que cada personaje quiera, por supuesto, tener su mayor visibilidad y su mayor caudal de voto, pero hay una cuestión central que es Chile, y Chile debe estar primero. Entonces, ahí hay un tema que es importante. Lo segundo tiene que ver con el socialismo democrático, que me parece que el socialismo democrático está siendo succionado todavía por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y tú lo ves en las votaciones. Solamente la Democracia Cristiana y el PDG se desalinean de eso. Entonces ahí hay un problema que es importante, porque esto significa, desde el punto de la diferenciación, que el socialismo democrático, si no logra volver a diferenciarse del Frente Amplio y el Partido Comunista, va a desaparecer. Porque las identidades son importantes. Y lo tercero tiene que ver con los votos. Yo creo que a mí la reforma me parece bien, me parece que efectivamente bajar los impuestos corporativos y la invariabilidad son dos elementos importantes para las inversiones a largo plazo, pero también me parece que es una apuesta arriesgada al mismo tiempo.
Ya, a ver.
Porque eso no necesariamente va a significar, porque claramente va a significar menos recaudación, y al significar menos recaudación va a haber un periodo complejo en que estas grandes inversiones van a requerir de tiempo para que efectivamente los recursos lleguen, para que los contratos estén, porque estamos hablando de megaproyectos, porque a eso estamos apuntando, sí. Y esos megaproyectos en que se aprueben, en que se desarrollen, van a pasar 4 años. Entonces vamos a pasar ahí un periodo de complejidad, y yo creo que se requiere de medidas. Mira lo que estoy diciendo, yo no soy economista, pero he emprendido desde hace muchos años, y por lo tanto me toca pagar los fines de mes, los sueldos, y hacer las maniobras para poder pagar el IVA y todo eso. Entonces se requiere de otras medidas concretas que permitan la mayor contratación de mano de obra, porque todo esto al final del día tiene que ver con que tenemos déficits estructurales en términos del crecimiento y por lo tanto la contratación de empleo. O sea, aquí se necesitan otras reformas.
Sí, claro.
Necesitas aliviarle la carga a quienes están contratando, y que hoy día, les guste o no les guste, la suma de un montón de cosas, todas buenas en teoría, generaron una mala cosa. Significa que hoy día la PYME piensa 3 veces antes de contratar a alguien, porque dice, me estoy comprando un problema con la ley Cariz, me estoy comprando un problema con las 40 horas, me estoy comprando un problema con el sueldo mínimo, me estoy comprando un problema con el tema del despido, entonces, en vez de ir facilitando la contracepción, porque no hay nada más digno para una persona que poder poner el pan sobre la mesa con un trabajo, con un trabajo remunerado, con un trabajo que te haga sentir que tú perteneces y que tienes un propósito. Entonces yo creo que esto es un primer tiempo que se ganó, pero yo creo que el partido no está ganado.
Sí.
Yo creo que se necesitan otras cosas.
Sí, no, o sea, reforma del mercado de capitales, dinamización laboral y algunas otras cosas más. Chijolle, ¿cómo viste tú la votación y qué te pareció?
A ver, la votación la vi mucho mejor de lo que pensaba que iba a resultar un día antes, digamos. ¿Y por qué? Porque lo que se veía en el panorama en ese momento era que unos 4 o 5 temas iban a ir a comisión mixta y eso iba a requerir necesariamente de que ya no saliera en julio, ¿eh? Sin embargo, fue solamente un tema, que es el que tú acabas de mencionar,
que no es ni siquiera que se le reembolse al municipio, sino sí, la metodología. O sea, es casi medio tema, en
realidad. Estoy de acuerdo, pero además es un tema que entiendo que en este mismo momento está en discusión en el Parlamento.
Yo creo que va a salir rápido,
¿eh? Es muy probable y esperemos que sí, ¿eh? Y esperemos que sí, porque, y aquí recogiendo lo que dice Ricardo recién, hay al ministro Quiroz no solamente tiene como encargo y de su ministerio sacar adelante esta ley ómnibus, que así la llamo yo, digamos, la ley miscelánea, pero además tiene la flexibilización de la legislación laboral y de las 40 horas, ¿ya? Tiene además, correctamente, como dice Ricardo, la reforma del mercado de capitales, ¿ya? Y también después tiene la rebaja del IVA, que esa viene después, ¿ya? Estamos hablando de más tiempo. Y respecto a la prevención que tiene Ricardo, no solamente, efectivamente, la inversión extranjera demora. Y naturalmente, porque estos megaproyectos no nacen de la nada, digo, ni se construyen desde la nada, pero también el cambio en las expectativas de aquellas empresas que ya están instaladas y que están funcionando en la economía full, ¿ya? Ese cambio de expectativas también genera una mayor demanda. Y es ahí donde está apostado también un efecto positivo, una mayor recaudación, porque van a empezar a tener utilidades. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es una mezcla entre el riesgo que se está tomando junto con...
Oye,
con...
Río, todos ustedes me maten, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que se nos olvida en la ecuación y a mí me tocó vivirlo en carne propia con los proyectos. Yo participo en muchas cosas, soy muy curioso, cosas chiquititas, pero de distintas naturalezas. Octubre del 2019 generó un cambio profundo y sustantivo en la lógica del inversionista y del emprendedor chileno. Profundo.
Nos cambió el país.
Digamos. Nos cambió el país. Ah. Nos cambió el país.
Sí,
y te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Hasta el año 2019, en octubre, los argentinos, los brasileños, los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, etcétera, el 95% de sus capitales de reserva, de ahorro, estaban fuera de sus países. Fuera. O sea, el argentino tenía sus plata en Estados Unidos, en Panamá, el colombiano, exactamente igual. El chileno era el único que tenía más del 50, casi un 80% de sus recursos puestos en Chile. Puestos en Chile. O sea, tú le preguntabas a cualquier micro... No, yo para qué abrir una cuenta en Estados Unidos si yo aquí en Chile voy al Banco Santander, al Chile, al BCI, etcétera, etcétera. Allí con eso yo me manejo porque este es un país estable y seguro. Octubre del 2019, eso cambia radicalmente. Y la gran mayoría hoy día de los recursos están alocados fuera de Chile. Porque hay la sensación de inseguridad profunda y que este es un tema que todavía no está totalmente resuelto. Porque todavía hay políticos que siguen insistiendo que Chile debe ser refundado. Entonces, a pesar de este marco de ley, y por eso yo partí diciendo, aquí hay un tema de las mayorías. A mí me habría encantado que esta reforma habría sido aprobada por un 75% de los votos. Porque eso significa entonces que hay un cambio profundo en cómo los parlamentarios y la política está viendo la construcción de un país a largo plazo. Y creo que lamentablemente todavía no es así. Y todavía hay un grupo de políticos pensando en la refundación. Todavía siguen pensando que hay que subir los impuestos, todavía siguen pensando que hay que rigidizar el mercado laboral, siguen pensando que el Estado tiene que ser aún más grande, siguen pensando que las empresas públicas son la matriz de productividad, lo que en ninguna parte del mundo, lo que no es verdad. Pero entonces tú dices, todavía hay un porcentaje no despreciable de los políticos que siguen pensando erradamente de acuerdo a una filosofía que ha demostrado que no es correcta cuando tú la implementas.
No, y que no entonces, funciona.
Que no funciona.
Tengo que adquirir un compromiso.
A ver.
Paz Suárez. Voy a la pausa y vuelvo con usted. Todo el tiempo que quiera.
No hay problema.
Ya, vamos a la pausa de Conectado en Agricultura y volvemos con Paso Ares, Tijo Ley y Ricardo Tuane.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Te gustaría cenar en El Litoral de los Poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teratón-sl.cl. Cocina de Origen, Litoral de los Poetas. Está bueno.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta. Es conectado en Agricultura, perdón. Perdón, lo que pasa es que Ricardo Tuane se pone el humor sí. No está él, pero el humor queda en este estudio.
Sí, claro.
Eso es, ya. Oye, ya, estamos de vuelta. Paso Ares, no habíamos quedado pendiente contigo respecto a cómo viste la votación ya de la ley de reconstrucción y si ves que es un punto bueno para el gobierno o no, y el rol del PDG también, ¿no? Que creo que no lo hemos soslayado lo suficiente.
Sí, yo creo que era lo esperable. El gobierno siempre ha tenido los votos para aprobar la ley, solo bastaba con conversar con el PDG. Ahora, a mí lo que me preocupa es lo que dice Ricardo, esta lógica de polarización y que la oposición es muy macro en que, digamos, no está en la línea de lo económico. Entonces, sigue la polarización fuertemente. Lo que puede ser, y anoche en Sin Filtro, el secretario general del PPD, Sebastián Vergara, dijo que iban a llevar esta ley al Tribunal Constitucional. Entonces,
A la que antes la izquierda le decía la tercera cámara.
Claro, sí. Entonces al final la conversación y sacar esto con una amplia mayoría, digamos, no con dos o tres votitos, simplificaba esto de que llevaran este tema al TC, ¿no? Sí, en el fondo no es que ellos como oposición estén ultra unidos, no, yo creo que están muy dispersos hoy día, salieron todos muy golpeados del gobierno anterior. Sí, creo que...
Perdón, Paceta, tú conociendo la cultura interna, porque vienes de allá del socialismo democrático, todo el cuento, Guillermo Ramírez el viernes pasado en este programa habló que el problema es que hoy día el socialismo democrático es una montonera. Hay uno que maneja 3-4 votos, pero que no hay un interlocutor válido para hablar, o si quieres hablar o tratar de acordar algo, tienes que hablar con 7 u 8 personas distintas. No sé si lo ves así o no.
Sí, yo creo que hoy día no hay una sola voz, no hay una sola línea, quedaron sin bandera, quedaron muy golpeados. O sea, ¿qué van a decirle hoy día a la gente cuál es el proyecto país? Tienen que esperar que el gobierno se equivoque para poder sacar una bandera, porque todas las banderas de feminismo se cayó, las banderas de, digamos, de los pueblos originarios se les cayeron, de la diversidad se les cayeron, todas esas cosas se les cayó. Entonces, lo que están esperando es que el gobierno se equivoque en algo para volver a levantar una bandera de los más pobres o alguna bandera que, digamos, les pueda servir para mostrar una diferencia, porque hoy día ese sector no tiene diferencia, están todos unidos, todos iguales. Entonces, cada uno está cuidando su pyme, ¿no? Y por eso tú hablas con 7-8 interlocutores y no hay una sola voz, digamos, no hay una dirección política ni tampoco un proyecto político para entregarle al país. Si, digamos, que el socialismo democrático se quedó sin proyecto político, es por eso que llega y compañía y gana un espacio ahí. Entonces salen, se deciden unir por una cuestión económica, por una cuestión de mantener trabajos, no por una cuestión política de desarrollo país, y salen del gobierno sin ningún proyecto país. Por lo tanto, hoy día tienen que armarse y buscar un proyecto país, y para eso requieren que el gobierno se equivoque y plantear los matices y las diferencias que tengan con el gobierno, porque hoy día son todos de izquierda. O sea, el socialismo democrático no ha mostrado esa cosa de centro, si la gente de centro y rostros de centro se fueron de ahí. Entonces, a mí lo que yo digo, ahora lo van a llevar al Tribunal Constitucional, vamos a ver cómo sale de ahí, que es otro problema que va a tener el gobierno.
Marisol Peña dijo en la entrevista que dio el fin de semana, expresidente del Tribunal Constitucional, que ella no veía ningún vicio de inconstitucionalidad, ni ningún reparo, que le parecía que no, que iba a ser un trámite en el Tribunal Constitucional, pero que no habían reparos, ¿no?
Claro, puede ser un trámite desde el punto de vista jurídico, pero también el tribunal tiene una doble alma, ¿ya? Que es el alma política, ¿ya? Yo creo que lo que salga del Tribunal Constitucional va a ser nuevamente con un voto dirimente, tal como ocurrió con la votación del proyecto educacional que acaba de ser fallado, ¿ya?
Y en eso creen que hacer 5-5 más. O sea, presidenta,
es lo que yo en este momento creo que es lo más probable, a menos que la presentación en detalle, que no ha sido analizada, contenga algunos vicios, o más que vicios, digamos, algunas suposiciones que efectivamente no toquen la Constitución. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, cuando lo que hemos sabido por la prensa, el requerimiento presentado por el Senado, ¿ya? Dice de que esta ley de inviolabilidad tributaria, que es muy importante, entre paréntesis, genera una pérdida de soberanía, ¿ya? Bueno, resulta de que no solamente es la misma inviolabilidad tributaria que existió antes, ¿ya? Sino que también esto no quita de que el mismo Parlamento que en esta legislatura aprobó esa inviolabilidad la puede cambiar. ¿Se fija? Entonces, no la puede cambiar para aquellos contratos que se firmen, o sea, pero sí para los que vengan después.
O sea, yo entiendo que cuando se hace la negociación con los senadores del PPD respecto al tema de la invariabilidad tributaria, la modificación que sugieren ellos, que va en la ley y que no terminaron votando a favor, que es una cosa increíble, pero da lo mismo, era esencialmente para que en el Tribunal Constitucional no hubiera ningún reparo, ¿ah? Porque efectivamente el tema de los montos era muy determinante en ello. Entonces, por eso digo, yo creo, tiendo a pensar, a lo mejor yo soy más optimista que Chijón y estoy siendo sobreoptimista, pero que no creo yo que no debiera haber ningún problema en el Tribunal Constitucional, pienso, no sé.
A ver, yo también, analizado jurídicamente, creo que no debería haber problema. Pero como te repito, aquí hay una doble alma, una especie de doble militancia, entre comillas. Claro. Digamos, a mí me cuesta mucho pensar de que doña Catalina Lagos o alguna otra miembro del tribunal, digamos, por su espíritu y por la manera como miran la juridicidad bajo una óptica política, vaya a votar necesariamente a favor de, en este caso, la presentación o en contra de la presentación del gobierno. Sí. A eso voy.
Parece que, ¿no? que
ahí ese yo creo que puede ser el problema.
Sí, puede ser el problema.
Y por eso yo creo que lo mandan, para que precisamente pase eso. Si no...
Oye, muy breve, porque vamos a tener que irnos quiero la pausa. El rol del PDG, ¿qué les parece? ¿Han habido críticas de algunos que en el fondo dicen, oye, fue un rol súper político y como muy de hacer mi presencia, pero no sustancial? Otros dicen, mira, el PDG puso la balanza entre medio, quiere ser o seguir siendo el partido pivotal. ¿Cómo lo ven? Así muy 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 en rápido, Ricardo Tuanes.
A ver, mira, el PDG juega para el PDG. Por decirlo así rápidamente, y desde ese punto de vista no me extraña que hoy día puedan estar votando A y mañana puedan estar votando B o C. Claro. No creo que lleguen a votar Z, por colocarlo de esa manera, no, pero sí están en un proceso de construcción de poder político a través de la legislatura, y desde ese punto de vista yo creo que lo analizan caso a caso. Así que frente a esta posición que ya tomaron y a las que vengan a futuro, no podemos llegar y decir, no, van a seguir votando o a favor o en contra del gobierno o a favor o en contra de la oposición.
Yo creo que hay un proceso de construcción de identidad y hay un proceso de pragmatismo de construcción de poder también. Cuando la construcción de identidad significa, ok, ¿qué es lo que nos une? Porque ahí, cuando tú analizas la trayectoria, la visión de cada uno de los diputados que fue electo, tú dices que hay algunos que tienen muy poco en común entre ellos. Entonces, necesariamente tienen que, si quieren perdurar en el tiempo, tienen que construir un sentido de identidad que los inspire a todos y que los acerque a ese sentido común de identidad. Y lo otro es que en la medida que ese sentido de identidad vaya pasando a través del tiempo y que efectivamente ellos vayan demostrando que hay cierta cohesión en su accionar, van construyendo poder. Porque tener 13 diputados son 13, ¿no es cierto?
Sí.
13 activos, digamos ahí. Entonces, cuando tú tienes 13 diputados, que es casi el 10% de la Cámara, tú dices, bueno, es una fuerza que no es menor y por lo tanto puede inclinar la balanza en un sentido o en otro. En la medida que ellos construyen identidad, van a generar poder, y en la medida que generen poder, van a influir, y en la medida que influyan, van a tener visibilidad, y en la medida que tengan visibilidad, pueden proyectarse a través del tiempo.
Y ganar votos.
Y ganar votos, por supuesto. Entonces, es un juego difícil, porque hay que aunar distintas almas, pero es un juego que hoy día pareciera ser, y digo un juego positivamente, no en el sentido negativo, es un juego que me parece que le está dando resultados.
Pasita.
Yo creo que en la línea de lo que dice Ricardo, yo creo que ellos ya construyeron este poder, ya saben que todos juntos es más que andar individual por la vida, y yo creo que están construyendo ese poder para lo que viene, la ley de presupuesto, por ejemplo. O sea, hoy día ellos nos han mostrado poder político. Ellos están negociando su poder político. Uh-huh. Va a llegar un momento en leyes que yo creo que sí le pueden importar al PDG, como la ley de presupuesto para el próximo año, y todo eso, y todo lo que queda el próximo año. O sea, digamos que el PDG podría hoy día tener Seremi, podría estar dentro del gobierno, podría generar poder político territorial para poder terminar de capitalizar todos los votos que tuvo Franco en algún momento. Pero yo creo que ellos en todo esto han estado construyendo un poder, construyendo unidad, construyéndose, conociéndose entre ellos para lo que viene, que va a ser más peleado, porque esto viene ahora, van a construir el primer año, el segundo año van a mostrar más poder, para el tercer año descolgarse, porque ellos quieren que Franco Parisi sea presidente. Por lo tanto, ellos están en una construcción para en 3 años más ponerse en la vereda del frente y poder sacar a Franco Parisi presidente. O sea, el objetivo de ello es de menos a más.
Pero yo creo, perdón, sí, dame 30 segundos solamente.
Muy digamos, breve, por
colocar,
favor.
Colocar un tema, es que el eslogan de que queremos hacer lo que la gente quiere no resiste 2 años más en la política. Es imposible. O sea, no, falta una densidad una densidad política, una densidad, no voy a decir ideológica, pero una densidad de principios en el partido de la gente que hasta el momento los tiene ahí medio flotando.
No, yo creo que, bueno, la pasita es especialista en esto, podríamos seguir alargando el debate, pero una cosa, claro, es que efectivamente han logrado funcionar como bancada, pero la estructura interna del partido no. Exacto. Vamos a ver hasta cuándo sostiene la realidad de la bancada, pero bueno, eso es un...
La estructura partidaria lo hemos hablado con Javier muchas veces.
Al final el problema, que, claro, una bancada que está, que se ha mantenido relativamente unida, pero un partido que no tiene estructura partidaria y que al parecer se puede terminar desmembrando. Vamos a ver, ni Facho ni Comunacho, no se pierda la cena show del Chechito Irane que vamos a presentar esta temporada 1, 7, 8, 15, 21, 22 y 29 de agosto en el Hotel Plaza El Bosque Ebro en Las Condes. Haga su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Y Abastible, atención, últimos días para ganar con tu tapita naranja de Abastible. Ingresa el código tutapitanabastible.cl y participa por un vale otro cada, escúchalo bien, 5 minutos. Bases en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, también eres de San Jorge. Y Multiservice Grúa, con 36 años de experiencia, se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional Multiservice Grúa. Y Restaurante La Cabrera, por supuesto, ven y disfruta de nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a las brasas en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y el más grato ambiente porteño. Reservas en lacabrerachile.cl. Y Coolbet, siente el rugido, juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso con Coolbet. Vamos a la pausa, noticias del mediodía en agricultura, y a la vuelta vamos a hablar sobre las declaraciones de la ex vocera de gobierno, Mara Seyne.
En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Soichiro Honda fracasó antes de triunfar y lo hizo en grande. Su primera fábrica de pistones fue rechazada por Toyota porque la calidad no era suficiente. La reconstruyó. Un terremoto la destruyó, la volvió a levantar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos la arrasaron 2 veces. Siguió adelante igual. Lo que hace extraordinaria su historia no es que nunca cayó, es que cada vez que cayó, aprendió algo que no habría aprendido de otra manera. Honda decía que el éxito es el 99% de fracasos, no como frase motivacional, como método de trabajo. Fue mecánico autodidacta, ingeniero sin título universitario y fundador de una de las empresas de ingeniería más respetadas del mundo. En una cultura japonesa que valoraba la jerarquía y la formalidad, él se presentaba en overol al trabajo y prefería el taller a la sala de reuniones. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: la obstinación inteligente no es terquedad, es la capacidad de seguir cuando todo dice que pares, pero siendo honesto sobre qué hay que cambiar en el camino. Honda no construyó una empresa, construyó una filosofía, que las manos que trabajan saben más que las mentes que planifican. Para conocer emprendedores que están construyendo empresas y filosofías, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones. Herramientas Digitme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntralo en supermercados, Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat, resuelve el problema de roedores.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta acá en el Conectados en Agricultura. Oye, han llegado hartos mails respecto al tema de las declaraciones de la ex vocera Mara Cedini. Quiero leer algunas cositas para tratar de circunscribir este bloque, ¿no? Dice, Mauricio Caviedes dice: estimados señores, me parecieron de pésimo gusto los comentarios vertidos ayer en el programa Próceres en contra de Mara Cedini, inducidos y ayudados por el propio e imagino muy celoso conductor, aparte de la cuestionable caballerosidad y corrección del acto, que eran todos o casi todos en contra de Mara, que más encima está ausente. Creo que ella lo que hizo estuvo al menos correcto. Primero denunció las prácticas más bajas y enquistadas de los políticos, que de seguro solo seguirán defendiendo ellos mismos. Enseguida le echó gran parte de la pública de la culpa a un tipo que sospecho es el mismo que solo ha causado divisiones. Por último, fue particular y expresamente cuidadoso con la figura del presidente y quedé con la sensación que lo que más buscaba era contar las cosas tal y como ella las vivió. Esto es el más elemental de los derechos. Yo le tomo el guante, Mauricio, voy a hacer una reflexión al final, porque yo estuve presente ayer en el programa Próceres, así que tengo algo que decir respecto a ello. Mara y su defensa. Juan José Tobán nos escribe y dice: buen día, Javier, Paz, Chijón y Ricardo. Como dijo Paz anoche en Sin Filtro, si mal no recuerdo, ser independiente no le dio las espaldas a Mara para resistir todos los embates del establishment político, que el establishment político suele hacer en las esferas del poder. Por ello, como dijo él en parte, bueno, esto es lo más parecido a la política, lo sabemos. Lo que no creo y me tiene harto es lo que dijo el señor PPD: Mara no respetó los códigos. Y eso es lo que al común, al menos yo, nos tiene harto. Basta de códigos si estos significan encubrir. Basta de lo políticamente correcto, que para mí es como la quinta enmienda, que permite callar si me perjudica, o sea, nos mienten. Y mucho, dice Juan José Tobar. Don Ricardo Tuane, ¿quiere empezar usted?
No, porque yo no vi la entrevista.
¿No vio la entrevista? No. Ya, y como no la vio la entrevista, ¿no va a decir nada al respecto?
Es que si no vi la entrevista, sería una acción temeraria de mi parte, prefiero...
Bueno, acción temeraria es su parte. Ah, se va a abstener.
Pero deberías partir tú, sí, Ricardo. Pero...
Precisamente
anoche,
por eso, porque no viste...
Le tengo mucho aprecio a Mara, creo que se fue a meter a la pata a los caballos, eso es lo personal, punto. Pero ayer hay una entrevista que fue polémica, yo no la vi y por lo tanto no puedo opinar con respecto a cuál fue la dinámica de esa...
Ya, pero hubo, pero la habrá leído alguna de las cosas que se dijeron, ¿no? O no vio en los diarios de la mañana, usted no... Hoy día se levantó y se tiró para acá.
El señor Pérez como...
Pero es que no, pero ¿cómo? Es la noticia política del día, pues.
¿Esa es la noticia política?
Sí, es la noticia política del día.
La noticia política del día es la aprobación de la reforma. Esa es la noticia
política. Ya, bueno, ¿usted cree que era?
Oye,
ya.
Yo voy a decir algo para...
Bueno, pues tú estuviste sin filtro ayer.
Sí, yo estuve sin filtro, vi la entrevista, opiné y puedo volver a opinar sin ningún problema. Pero antes de opinar, quiero decir que no me pueden negar que Sin Filtro lo hizo fantástico, ¿eh? Que se robó las portadas del día de hoy, que obtuvo una entrevista que muchos querían, que Fernando Solabarrieta lo hizo fantástico en su entrevista, porque preguntó...
Muy buen entrevistador Fernando Solabarrieta.
O sea, ¿quién puede decir lo contrario? De hecho, como él no estaba metido en lo político como animador de temas políticos, logra ponerse en el lugar de la gente y le hace preguntas a Mara con respecto... Como cualquier ciudadano, como él la veía en la televisión, digamos. Entonces... creo que Sin Filtro vuelve a mostrar que está por sobre muchos otros programas como Próceres, por ejemplo. Creo que, como yo además soy Team Sin Filtro, tú te fuiste para Próceres.
Yo la semana pasada estuve en Marte en Sin Filtro y el miércoles en Próceres. Me invitan de ambas partes y voy agradablemente a cualquiera de los dos.
Yo creo que el golpe comunicacional que dio Sin Filtro es muy potente. Una audiencia, no sé, impresionante el día de ayer. Hoy día todas las portadas hablan de esto. Lo que creo, y defender mi domicilio, que es Sin Filtro, que sigo considerando de que son unos estrategas, todos los que están ahí y saben hacer televisión, ¿no? Así que primero eso, y ahora si querés desmenuzamos el tema de la entrevista de Marceine, ¿no?
Don Chijón, empiece usted porque
ya, sí, si bien
es cierto que no es menos cierto,
no sé, ¿no? Sí, no,
está nublado, variando parcial, sí, con rayos de sol, pero está bien.
Y si bien quiero, tampoco quiero, digamos, sí, sí. Está bien, no, a ver.
No eres tú, soy yo, corta sí, tú, no, corto sí, yo. Sí.
En fin, bueno, a ver, volviendo ahora al tema y con algún viso un poquito más de seriedad, yo creo que desde el punto de vista de Mara Cedini esto representa una etapa necesaria, cerrar un ciclo y eventualmente, porque no lo podemos decir todavía, comenzar otro. Desde ese punto de vista, y mirándolo desde su perspectiva, yo creo que la entrevista que como tal se justificaba. Todo lo que dijo en la entrevista probablemente no, porque efectivamente también, y esto es muy cierto, cuando uno es convocado a labores de gobierno y sobre todo en una de las instancias más altas, hay un deber de reserva que es bueno respetar, ¿ya? Y es parte, no es parte de los códigos, como leí por ahí en que se hablaba de la omertad o ese tipo de cosas, no tiene que ver con los códigos, tiene que ver con una responsabilidad republicana. En términos de la república, no de un partido que se llame así, ¿ya? Así que por ese lado ya tiene ahí desde mi punto de vista yo tengo que hacer una crítica. Por otro lado, y porque también hay que mirar algún aspecto positivo, esto también sirve para que el grueso del público, todos nosotros, nos demos cuenta un poco de cómo funcionan los mecanismos del poder, no solamente en este gobierno, sino cómo funcionan los mecanismos del poder en general, y no solamente en Chile, sino yo diría que prácticamente en todo el mundo, ¿ya? Cómo la distancia que hay entre lo que se aprecia en el lenguaje normal de los medios de comunicación, una vez que han ocurrido las cosas, y lo que ocurre como lenguaje y como actitudes en el momento en que se están desarrollando las cosas y las noticias, ¿ya? Yo creo que desde ese punto de vista, lo que contó Mara Cedini es ilustrativo, aunque pueda en algún sentido ser perjudicial. Porque, claro, desnuda, o nos damos cuenta de que el rey está desnudo, como en la fábula. Sí. Pero por otro lado, yo creo que vale la pena estar conscientes de que, y sobre todo para quienes tengan alguna aspiración de empezar a llegar a ciertas esferas, oye, las cosas son así, ¿eh? ¿No me gusta? No me gusta. ¿No deberían ser así? Estoy completamente de acuerdo, deberían ser distintas. Pero, como sabemos de los tiempos de Maquiavelo, las cosas son como son.
Sí, claro.
Aquí me detengo un
momento. Sí, Pasita, tú quieres profundizar respecto más allá de la declaración, ¿no?
A ver, más allá de la declaración, hay muchos comentarios, te escuchaba a ti, escuchaba a varios personeros de la UDI anoche en Próceres, cómo criticaban a la Mara. Por las lealtades, por el deber ser, sí, del Partido Republicano. Por el deber ser, que uno se tiene que ir calladito de un gobierno porque te dieron la oportunidad, porque no se hace políticamente incorrecto. Pero Aquí el responsable de tener una persona y de haber puesto una persona que no era política y correr este riesgo fue el mismo presidente de la República. El presidente tomó la decisión de tener personas independientes que no respondían a partido político, porque lo más probable es que si la persona fuera política no hubiese cometido estos errores, porque el partido político te dice: mijito, ven para acá, usted se va calladito, aquí no pasa nada, y todo lo que usted quiera decir, para adentro. El partido político te ordena la vida. Y la crítica al gobierno sería interna. Aquí no hay una política interna, porque ella sale del gobierno y se quedó sin poder decir nada a nadie porque no tiene partido político. Entonces algo tenía que decir, y obviamente lo fue a decir ¿a dónde? A su casa, a que es sin filtro. Y en eso yo creo que el gobierno tiene que asumir que es un error tener personas independientes en ese tipo de cargos, sin responsabilidad política, pero no solo que sean independientes sin responsabilidad política, sino que también no tengan experiencia en política. Porque efectivamente, esto no se hace. En los gobiernos tú no salís gritando lo que pasa internamente. ¿Por qué? Porque el bagaje político, la vida partidaria a ti te dice que hay roces, que hay problemas, que en muchas ocasiones te saltan las líneas rojas y sí hay maltrato. Pero eso lo sabemos los que estamos en política. Una persona que no es política, tú no la puedes medir con el mismo estándar, porque no tiene vida partidaria, no tiene hilo en el carrete. Entonces, el único responsable que la haya puesto en ese cargo, y que además siento que con la entrevista de la Mara termina confirmando la tesis de Tironi, que es que el gobierno lo más probable es que no quería voceros porque no quiere dar explicaciones de nada de lo que haga, porque un vocero tiene que salir a dar explicaciones de manera constante,
es su pega.
Y resulta que al no tener vocero, que es lo que pasa hoy día, porque no hay un vocero, hay un vocero de crisis nomás, pero no hay vocero de todo lo que está haciendo el gobierno, que resalte lo que hace desarrollo social, lo que haga del Ministerio del Trabajo, no hay un vocero que diga, es porque no quiere dar explicaciones. Entonces siento que la Mara reafirma la tesis de Tironi, que era que el gobierno no quería tener vocero. Yo creo que más que el fondo de todo lo que dijo, que a mí no me sorprende, porque yo creo que no dijo hartas cosas más. O sea, ella quizás grafica en una mínima parte todo lo que vivió. Ah, porque uno que ha estado en gobierno y conoce, sabemos que siempre hay muchas más cosas. Pero yo creo que ella no tuvo el espacio político para poder decir eso hacia adentro, que es lo que hacen los militantes de partido político cuando salen de un gobierno, y lo dijo al estilo de ella, en su programa, que es Sin Filtro, donde ella nació, donde ella tiene un sentido de pertenencia, y no la puedo crucificar a ella si esto es un error político o no, porque no es política. Ella viene del mundo de las comunicaciones, pero sí el mundo político debió haber leído esto. Eso te puedo decir.
A ver, yo quiero tomar el guante porque yo estuve ayer en el programa Procer y a propósito del mail. A ver, lo primero. Mi crítica tiene que ver con confianza política, no con confianza personal. Yo de la Mara, personalmente y humanamente, no tengo nada que decir. ¿Ah? Solo buenos comentarios de ella. Eso es lo primero. Una mujer luchadora, una mujer que se abrió paso en un mundo súper complejo y que tuvo la visibilidad que tuvo por sus propios méritos. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente, a ver, a mí me tocó estar en un gobierno, el gobierno del presidente Piñera, fue un personaje de tercera o cuarta línea. Uno muchas veces ve muchas cosas, oye muchas cosas, pero creo que por la investidura del cargo y por la confianza que a ti te generan, uno no las comenta después más allá de la forma en que uno haya salido de esto, ¿no? Mara ha estado en un cargo de primera línea, ministra de Estado. Y lo que hay detrás, que a mí me parece que es lo que planteaba Chijón, ¿no? El rey está desnudo. Cuando tú filtras conversaciones de un espacio pequeño, 4, 5, 6 personas, lo que estás planteando es, de una u otra forma o de forma indirecta, cómo se están tomando las decisiones dentro de un gobierno. Y eso para mí es complejo, porque a ti te podrán parecer bien, parecer mal, etcétera, etcétera. Que es lo que uno parece, pero lo que deja entrever es que se toman ciertas decisiones de cierta forma, ¿no? Porque se comentan algunas cosas. Entonces, claro, muchos han hablado de temas de cubrimiento. Bueno, si en el fondo hubiera habido una denuncia de delito u otras cosas, claro, estaríamos hablando de otra forma, ¿no? Estamos hablando de una forma como se tomaban ciertos elementos y ciertas decisiones dentro del gobierno, y cómo esos elementos dentro del gobierno en el fondo hay. Yo sí le doy un punto a la Mara, creo que tiene un punto en el cuando ella dice: yo nunca dejé de ser la que era y me designaron siendo como soy, en el fondo, ¿eh? En un gobierno conservador, yo siendo mucho más liberal en muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí está la pregunta: o el gobierno se adapta a la persona, o la persona se adapta al estilo y a la forma de gobierno, a propósito del comentario de los fómenos, del gobierno fome, etcétera, etcétera. Y la respuesta del ministro Alvarado ayer, cuando le preguntan y dice, que fue una respuesta muy muy irónica, dice: bueno, no tengo nada que decir, si mi respuesta les parece fome, bueno, qué pena, en el fondo. Entonces, creo que hay ciertos elementos aquí que yo desde el punto de vista, vuelvo a decir, no de la confianza humana, sino de la confianza política, a mí no me parecen o no me parecieron dentro de la entrevista. Y no tengo ningún problema en sostenerlo. Así que eso es lo que...
No, eso, porque yo te lo entiendo a ti, porque tú fuiste militante de partido político. Los que hemos estado en partidos políticos tenemos formación política, ¿no? Nosotros,
uno sabe cómo son las cosas.
Y te forman, y para todo hay un proceso de formación. Para todo te dicen cómo ser, cómo reaccionar. Esto es como ir a la universidad. Entonces tú empezás a decir cómo tenés que actuar: control de crisis, crítica interna, qué sé yo. Pero ¿cómo le vamos a pedir eso a una persona que no es política? ¿Por qué el mundo político responsable que se fue al gobierno no midió este posible problema?
Gente que no ha sido política y que ha entrado a los gobiernos y que se ha ido incluso de peor situación. O sea, yo recuerdo lo que pasó con el ex escritor Mauricio Rojas cuando iba a ser designado en el gobierno de Piñera, que no alcanzó a ser designado. Me acuerdo también de lo que le pasó a la actual diputada republicana y ex ministra UDI, Macarena Santelice. Lo que le pasó a Felipe Ward. Lo que quiero decir con esto es que hay gente a la que le han pasado cosas bien complejas también, en el fondo, ¿cachai? Y que han sido cosas súper dolorosas, pero no por eso. En el fondo uno entiende que hay ciertas situaciones. Alguien me decía, bueno, la ministra Steiner. Bueno, la ministra Steiner también estaba postulando un cargo de gobierno y dio una agregaduría en seguridad, la ex ministra, una agregaduría en seguridad en Perú, que parecer con la comisión investigadora y con lo que planteó la Contraloría, parece que quedó en el congelador. Pero bueno, creo que hay distintas formas. Yo creo que, y comparto, Mara tenía todo el derecho para hacerlo, en el medio que quisiera hacerlo, de la forma que quisiera hacerlo, porque el derecho lo tiene. Yo solamente hubiera sido más prudente. Vamos a la pausa en el Conectados en Agricultura y ya volvemos con los WhatsApp. Más 569-4248-9804. Dígalo en 30 segundos. Vamos a oír también a nuestros auditores.
Vas a perder Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en Piegari.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Pasan cosas todo el tiempo. Algunas parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. Otras que ocupan todos los titulares, pero cuesta entender su impacto. En un mundo saturado de información, muchos pueden decirte lo que pasa. Diario Financiero te muestra lo que está pasando y lo que significa. Suscríbete a la plataforma de contenidos en df.cl. Diario Financiero. Señales que importan para los negocios, para el país y para ti.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta ya en el Conectados en Agricultura. Generó pasiones las posiciones, ¿eh? Hemos visto los chats y todo eso, pero bueno, hay siempre posturas distintas. Ni Facho ni Comunacho, no se pierda. Usted, Ricardo Tuane, va a ir a Ni Facho ni Comunacho, ¿no?
Por supuesto. ¿Sí? No, yo jamás me he perdido un show del Checho.
Show del Checho. Puede ir el 1, el 7, el 8, el 15, el 21, el 22 o el 29 de agosto. Puede ir todos los días incluso, todos los días.
Muy bien.
¿Ah? En Hotel Plaza del Bosque, Ebro Las Condes. Haga su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque. No te pierdas la oportunidad de reírte de la contingencia y reservar tu cena o tu tabla ya. E-Advisor, el mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En E-Advisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en E-Advisor. advisor.cl. AFP Habitat. La cuenta 2 metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online ahora en afphabitat.cl. Tepillé tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega. Tepillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora en tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida por concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, tendrás una experiencia segura y con excepcional atención. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos y una elegante coctelería en un grato ambiente, con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari, ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Y si te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa o instituciones, tienes que hacerlo con Peter Retamales, el número uno en Chile desde 2008 a la fecha, según fuente de la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es por el número de jubilaciones que Peter ha realizado. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o desde donde estés. Efectivamente, puedes ir a la página web peterretamales.cl o visitarlo en Moneda 1137, piso 7. Alonso, tenemos listos los WhatsApp, ¿cierto? Sí. Vamos entonces, dígalo en 30 segundos en Conectados en Agricultura.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buen día, amigos de Conectados y panelistas. Oye, qué bonito eso, que cuando hay tragedia no hay colores políticos. Eso mismo podría haber pasado en el gobierno pasado. Si por cualquier cosa que hacía el gobierno en desastres que también eran de envergaduras grandes, lo atacaban por todos lados. Acuérdense que los incendios prácticamente querían que el presidente estuviera con la manguera bombero y de su sector político, y en su mismo programa lo atacaban. Rodrigo Valparaíso.
Hola chiquillos, ¿cómo están? Gusto saludarlos hoy día. Oye, dos cosas. La primera, bueno, yo creo que el gobierno del presidente Kass en el norte se demoró un poquito, pero tal como dice, pues para declarar catástrofe y todo se tiene que evaluar. lo que digan los payasos de los Manucheri da lo mismo, ya sabemos ya cómo son de payasos, hacen circo y todo lo demás. Y respecto a Mara Sedini, oye, yo creo que fue muy desafortunado y penoso, de verdad. Ella debe haberse quedado calladita, debería haber esperado un año más, una cosa así, pero independiente, que todos sabemos que con ella sí se ensañaron todos.
Buenos días, señora Paz. Sobre todo, me gustaría saber dónde vivió usted los últimos 4 años, porque nunca, nunca la escuché reclamar con tanta vehemencia como lo ha hecho contra el presidente Kast. No lo hizo en las inundaciones, no lo hizo en los incendios de Valparaíso, no lo hizo en los incendios del sur. ¿Y por qué ahora tanto? ¿Ah? Gracias a Dios estaba el presidente Kast, si no, no tendríamos 10 muertos. Perdón, muchas gracias.
Hola Javier, buenos días distinguido panel. Oye, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ricardo, o sea, los egos personales han minado profundamente a la derecha chilena, o centro derecha, o extrema derecha, como se le quiera llamar, pero ha sido el gran cáncer que tiene nuestra posición con respecto, digamos, a tener una representación un poco más firme. Y como dijo Paz en algún momento, la izquierda necesita que toque el Illapu y están todos de acuerdo. Muchas gracias, Rodrigo Lea.
Vuelvo y ya y se pueden unir. Lo que pasa es que, bueno, al final yo creo que el tema es si la izquierda quiere unirse en torno a oponerse a Kast o quiere ser trascendente en algunos temas. Oye, varios mensajes dejo en WhatsApp. Me escribe una ex intendenta y me dice: no olviden nunca que los delegados y los ministros son fusiles del presidente. Y eso es siempre, cuando nosotros entramos a la pega, sabemos que en algún momento el presidente puede tomar una decisión. Así que creo que ahí hay un elemento bien central. Pasita, le interpelaron a usted, ¿no? Por el reclamo ahora.
Primero le voy a decir a la persona que habla de que dice que solo los Manucheri alegaron el tema del atraso del gobierno en la cuarta región. Permítanme decirle que no, que el diputado Zulantay, que es de la UDI, dijo lo mismo. La alcaldesa de La Serena, que es del gobierno, RN, también dijo lo mismo. La alcaldesa de Combarbalá, que también es de derecha, dijo lo mismo. O sea, no es solo los Manucheri. Yo creo que Manucheri fue el primero que dijo que había una persona desaparecida, pero de manera transversal en la cuarta región se dijo que el gobierno llegó tarde, no solamente la izquierda como lo quieren hacer ver, porque el diputado el Zulantay es UDI de alma, ¿ya? Por otra parte, sí, él dice que yo no, hay un auditor que dice que yo no critiqué al gobierno de Boric. Yo no sé si el caballero no me escuchaba, pero yo creo que yo salí de un partido de gobierno por criticar precisamente el gobierno de Boric, por las inoperancias, por las formas de hacer política, por todo lo critiqué, porque perdieron el nivel de
Y en ese partido te empezaron a hacer la vida imposible.
Claro,
no me acuerdo,
o sea, fue un bullying enorme que recibí producto de que yo hice críticas abiertas al gobierno anterior. Por los incendios hice críticas abiertas al gobierno anterior. ¿Por qué? Porque es imposible que Camila Vallejo se peleara. ¿Se acuerdan que quién lideraba la reconstrucción y estaban en la pelea política y la gente no tenía casa? Lo criticamos aquí.
Sí, o sea, ella pidió ser nombrada delegada especial, claro, y salió en la foto y 2 semanas después ya no estaba.
Entonces yo creo que el auditor a lo mejor no tiene todos los antecedentes de mi persona.
Yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que está diciendo Paz, perdona. Pero nobleza obliga. Tú vienes del mundo de la izquierda, digamos, y tú has pagado un costo político porque tú has trabajado, y eso para ti ha significado un costo en lo profesional y en lo económico que lo has tenido que solventar, porque tú has, con libertad, hiciste críticas muy duras en el gobierno anterior al gobierno. Claro. Y por lo tanto, cuando la gente manda estos mensajes y te hace esas críticas, no ve la mirada completa del costo que te ha tocado. Tú has sido una mujer valiente, disentimos muchas veces en la mirada, pero tú has sido súper honesta en ese sentido. Y hay que decirlo con absoluta claridad, y por lo tanto, en lo personal, yo creo que eres una mujer que aporta profundamente a la política, y en la medida que todos seamos capaces de tener una mirada honesta, con libertad, y poner sobre la mesa nuestras ideas, pero pensando en el bien del país, va a ser un mejor país. Y tú lo has hecho sin lugar a dudas. Entonces, me parece las críticas injustas y me parecen poco certeras mirando tu trayectoria y los costos que te ha tocado pagar. Sí. Así que yo quería decírtelo públicamente.
Gracias, Ricardo.
Oye, yo solamente para responder al primer auditor que dice que nosotros no alegamos y decíamos lo mismo, tragedia y color político, los incendios, lo que decía el, le queremos recordar al primer auditor que en ese gobierno la alerta SAE no funcionó, que no se dio y que murieron varias decenas de chilenos.
Decenas, así tal cual.
Fueron 140, si no me equivoco.
Sí. Gente que murió atrapada en sus casas. Entonces me parece que aquí comparar ciertas cosas en el fondo me parece que son desde algún punto de vista incomparables. No sé, chicos, si tienen algún comentario.
No, nada más que refrendar esto y además recordar también de que las alertas que se daban en el gobierno anterior decían evacúen y no decían para dónde.
Sí.
¿Ya? Cosa que se remedió y estas alertas dijeron evacúen sí hacia tal o cual lugar o eviten tal o cual lugar.
Yo quiero ¿sí? hacer un comentario más bien de orden general con respecto a esto. Si las tragedias las miramos con una mirada política,
tenemos un problema.
Tenemos un problema.
Sí,
serio.
No estoy de acuerdo.
Estamos al debe profundamente. Digamos. O sea, si yo digo, mira, lo que pasa es que los comunistas no hacen bien esto, los del Partido Nacional Libertario no hacen bien porque hay una ideología detrás, estamos con un problema. Lo que tenemos que poner sobre la mesa cuáles son las mejores prácticas para enfrentar situaciones de catástrofe que sí o sí van a venir. No el tema si es que van a venir o no, sino que es cuándo y cómo las enfrentamos. Entonces, lo que uno debería pedir es que efectivamente los mejores hombres y mujeres que tienen conocimiento en esto, que Chile es un país con mucho conocimiento, gente muy preparada, hagamos planes como corresponde y veamos cuáles han sido los errores y cómo subsanamos los errores. Porque esta no puede ser una crítica política, porque al final hay gente que fallece, hay gente que muere, hay familias que se destruyen
por errores humanos,
porque no somos capaces de poner las mejores prácticas, mirado de nuevo desde el egoísmo. No es que con esto yo le hago daño al gobierno, miren el dividendo que saco, hago la crítica. Pero eso es un absurdo, o sea, ¿hasta cuándo seguimos en esa mirada y no citamos a los mejores expertos? Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Cuerpo de Bomberos, las brigadas de operaciones especiales del Ejército, etcétera. Los sentamos en la mesa, ok, ¿cómo enfrentamos? Aquí tuvimos estos problemas. ¿Qué hacemos? ¿Es necesario cambiar la legislación, por ejemplo? ¿Con cuánta anticipación tenemos que anticiparnos? ¿Cuáles son los puentes que tenemos que construir? Fíjate lo siguiente. Y tenemos que aprenderlo. Chile, gracias a su historia y gracias a los profesionales que tiene, fundamentalmente a los ingenieros, tiene una calidad de construcción sísmica que no lo tiene ningún otro país del mundo.
Japón y Chile son los únicos dos que tienen, están en el mejor nivel.
El mejor estándar. Sí. Entonces, Chile es capaz, Chile tiene el conocimiento, Chile tiene la inteligencia para hacer las cosas, pero de una vez por todas, frente a las catástrofes, dejemos de hacer críticas políticas y hagamos las críticas desde el punto de vista de cómo podemos mejorar. ¿Vamos a tener más terremotos? Sí. ¿Vamos a tener más incendios? Sí. ¿Vamos a tener más inundaciones? Sí. Bueno, ¿cómo las enfrentamos entonces? ¿Cuál es la mejor práctica? Aprendamos de los mejores, aprendamos nuestros errores y pongamos las mejores ideas sobre la mesa una por todas.
Yo estoy de acuerdo. Ahora, cuando llueve, como en el caso con Barbalá, en un día lo que llueve en dos años, se caen los puentes en Chile, en Estados Unidos, en Japón y en Dinamarca. Bueno, o sea, lo que te quiero decir es que, a ver, ¿se puede estar siempre más preparado? Sí, se puede estar más preparado. Pero hay veces que el clima es absolutamente inclemente. Entonces,
Javier, estamos de acuerdo. Probablemente va a venir un terremoto grado 10, ni Dios lo quiera, y no va a aguantar ningún edificio. Pero lo que te quiero decir que si yo puedo hoy día decir, voy a tener un plan de infraestructura de mediano y largo plazo y voy a mejorar lo que estoy haciendo en infraestructura de conectividad. Voy a tener efectivamente Starlink, por ejemplo, lo que ocurrió ahora, que la ministra de Ciencia y Tecnología distribuyó teléfonos satelitales vía Starlink para comunicar. Ok, entonces eso es una buena práctica que yo tengo que incorporar. Entonces, mi manual de cortapalo, cuando esto ocurra, tengo que tener telefonía satelital para todas las comunas aisladas. Perfecto, ok. Tengo que tener helicópteros operacionales de determinada forma. Perfecto. Tengo que hacer un listado de las cosas que deben ser el buen hacer. O sea, te voy a dar un ejemplo. Chile tiene el único cuerpo de bomberos de voluntarios reales del mundo.
Así. Y que quieren seguir siendo voluntarios, sí, además.
Por supuesto. Y las competencias, fíjate, y las competencias profesionales son iguales que las de los bomberos o mejores que las de los bomberos profesionales de cualquier parte del mundo.
Sí, así es.
Entonces, ¿qué significa eso? significa que hay gente con solo la voluntad y la mística y la disciplina es capaz de lograr el mejor estándar. Bueno, ¿por qué no, en vez de estar en la crítica disparándonos desde las trincheras, decimos, ¿sabéis qué? Hagamos un plan de contingencia de catástrofes nacionales para los próximos 30 años. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos?
Ahora, a mí me gustaría ver, a propósito de alcaldes que han sido muy críticos, porque en la nueva institucionalidad de Senapred se crean las direcciones de emergencia en los municipios. No son ni departamentos, uh-huh, ni oficinas, direcciones de emergencia. Ah, y aquí me gustaría ver también... ¿cuáles eran los planes de las direcciones de emergencia de muchos de los alcaldes muy críticos? ¿Por qué? Porque efectivamente, recordémoslo, que la alcaldesa Macarena Ripamonti no tenía actualizado su plan de emergencia en la dirección de emergencia de la Municipalidad de Viña del Mar. Entonces, yo creo que acá... En esta lógica también yo no soy un atacador de los municipios ni soy de los que creen que los municipios todos corrupción y todos roban porque ahí
pues no
en
es
el
verdad,
fondo porque no es verdad por claro. Lo demás pero en la nueva institucionalidad que ya lleva 2 años, las direcciones de emergencia en los municipios hoy día son una realidad, tienen carácter de director, por lo tanto en la lógica de la estructura municipal hoy día son importantes.
Así es.
A mí me gustaría ver cómo estaba el plan de emergencia en La Serena y en Coquimbo y en alguna otra comuna para ver si que efectivamente estaba actualizado.
No, y además yo adhiero al comentario y a la crítica. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo varios alcaldes, una cantidad importante, que frente a esta emergencia tenían ya atribuciones legales y atribuciones presupuestarias y no actuaron. Entonces hay un problema ahí.
En la dirección de emergencia se establece también una parte del presupuesto municipal para casos de emergencia como este. Entonces a mí me gustaría conocer si los planes de emergencia estaban actualizados, porque me parece que acá es lo que yo quiero seguir la línea de lo que dijo La Paz al principio. Cuando se estableció la nueva institucionalidad de Senapred, se estableció la descentralización como un eje para la toma de decisiones en el tema de catástrofe y de emergencia. Claro. Y por eso que se le dio a los municipios, una facultad nueva respecto a esto que no la tenían cuando teníamos la ONEMI antiguamente. Claro. Cada municipio tiene que establecer su plan de emergencia en tema de incendio, en temas de inundaciones, cortes de electricidad, falla en el suministro de agua potable.
Porque nadie sabe mejor que ellos cómo funciona su localidad.
Efectivamente, porque nadie sabe mejor que ellos, porque ellos tienen que conocer cuáles son las quebradas, por dónde corre agua, cuáles son las zonas de inundación. Efectivamente, se le entregaron los antecedentes de cuáles son las zonas inundables en el fondo. Hoy día, fíjate que en Santiago hubo un buen plan del gobierno regional respecto a conocer o reconocer en el fondo qué cantidad de santiaguinos estaba a menos de 300 metros de zonas de inundación constante de la capital. Y lo que queremos ver es que al final, a propósito de lo que pasó en Santiago, y tuvimos temas muy dramáticos en Maipú y en otras partes, no tuvimos grandes fenómenos en el fondo que uno pudiera decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tuvimos grandes o vastos sectores inundados.
Oye, el canal Santa Marta, que era noticia todos los años, no pasó nada. No,
se entuvo, etcétera, etcétera.
Oye, no pasó nada después, toda la vida, 30, 40, 50 años, todos los años.
Con lluvias normales, no con estas lluvias.
Y ahí el Ministerio de Obras Públicas, tanto con el alcalde de Ugarra, pues esto es Nobleza Obrega, lo que hicieron fue hacerle un bypass. Pasa el canal en la zona donde se inundaba, hace como un pequeño canal construido por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, lo cual hizo que se evacuara gran cantidad de agua lluvia por otro sector. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que aquí también, y vuelvo a lo mismo, los alcaldes me parece que hacen su pega, que a veces son muy críticos, pero me encantaría ver cómo estaban preparadas estas comunas en sus planes de emergencia respecto a esto, porque cuando hablamos de lo que iba a pasar, bueno, todos sabíamos una semana antes lo que iba a pasar. Pues. Aquí no hay una novedad respecto a esto. Sabíamos
esto no fue un terremoto.
No, esto no fue un terremoto que uno no sabe cuándo va a llegar. Esto sabíamos cuándo iba a pasar. Vamos a la última pausa en el Conectados en Agricultura y ya volvemos con nuestro último bloque.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia.
Tepillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta en el Conectados en Agricultura.
Javier no quiere decirlo.
¿Sabéis lo que me pareció a mí de la entrevista de la Mar un poco como fuerte? Cuando ella habla de la esposa del presidente. Eso sí me pareció así como fuerte, porque ella dijo que el abrazo que la señora le dio en el momento no era para el momento, el lugar, ese abrazo un poco maternal que ella le dio no era para el momento. Que era un momento muy duro, que era un momento muy como que ella sentía que era un maltrato, pues, ¿cachai? Si la habían despedido, es como cuando te dan un abrazo maternal y te despiden. Entonces siento que esa parte a lo mejor de la entrevista podría haberlo omitido, porque la esposa del presidente, no sé, ahí como que la familia,
tú sientes que estuvo de más, digamos,
sí, porque sí. Toca ahí a la familia, nos excedimos de lo político, ¿cachai? O sea, la señora, creo que primera vez, que todos lo comentamos aquí también, primera vez que vemos a la primera dama en un cambio de gabinete y con esa actitud tan maternal, pero ella es así, por lo que yo tengo entendido, sí, es como maternal, es así, una persona cercana.
Es parte de su personalidad. Entonces, y yo no le podemos pedir que cambie.
Yo tengo, claro. Yo tengo antecedentes, yo no soy cercano al presidente Kast, nunca lo he sido, así que no. Pero tengo antecedentes de que al presidente Kast le dolió mucho eso, de que él le tenía un cariño muy personal a Maraceini, muy muy personal, y que le dolió bastante lo que pasó en el fondo, pero bueno, hay cosas que ocurren. Leamos algunas personas que nos han escrito por ex, por la red social. Ulises dice: el Poder Judicial chileno percibe al delincuente como luchador social. Estoy cambiando drásticamente de tema. Ya. El Poder Judicial chileno percibe al delincuente como luchador social y víctima del Estado, y el INDH es su brazo armado de impunidad. Es necesario que el INDH desaparezca como una primera acción correctora y de defensa de la sociedad. Barrio Benavente dice: ahora, por ejemplo, si nos cortan el agua por desastre de lluvias en Atacama y Coquimbo 5 días, la empresa debe compensar en la cuenta por falta de servicio. Esto, Barrio Benavente, llega a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios establece si es que hay responsabilidad directa de la empresa o hay otras responsabilidades en las cuales se la eximen. Por ejemplo, turbidez de los ríos, que eso es un factor que la empresa no puede manejar. Y ahí la Superintendencia de Servicios Sanitarios es quien hace...
Y hay un protocolo establecido por ley para analizar eso, ¿no? Así también. Es.
Dice, solo un chileno, dice, en los servicios públicos que dependen del gobierno central no han cambiado los directivos y jefaturas que dejó Boric. Imposible esperar modernizar, por ejemplo, la Fiscalía y el Poder Judicial. En esto, muy al debe el gobierno José Antonio Kast. Solo un chileno más. Hay que ver si en esos servicios públicos fue por concurso público, valga la redundancia, y por alta dirección pública. Ojo con eso. Si fue por alta dirección pública, hay otros elementos que tienen que ver con la salida o no.
O si hay funcionarios que ya hayan cumplido con la confianza de vida, con el plazo de confianza de vida. También hay un tema ahí que hay que analizar.
Antonio Paz dice, Boric salvó a las ISAPRES. Boric dio el litio de Chile a la familia de Pinochet a través de SQM. Boric aprobó el TPP-11. El Partido Socialista invirtió todo su dinero en acciones de empresas top en Chile. Todo esto es ayuda bastante clara y obvia a los súper ricos. Así que Tonto Cheri y sus aliados solo cantan una canción hipócrita y contradictoria. Carlos Rubio Cáceres dice, en materia judicial las leyes no las hacen los jueces o los tribunales. Por ende, el problema aquí está en el Congreso y los partidos políticos. Me están retando porque no hice las menciones del último bloque. ¿O la hice? Alonso, sí, la hice. Sí, perdón, ¿por qué me retan?
España.
Sí, efectivamente. ¿Algún comentario respecto a lo que han planteado nuestros auditores por X? Sí, vale. Hay cosas de las que usted quiere comentar y otras.
Sí, está bien.
Pues, esa realidad está
en ser humano. Ya, pero Javier, digamos que hay cosas que tú habláis en off y no en vivo. Digámoslo también, para
suéltalo,
que la gente sepa.
Suelta el doctor para que hable, por favor.
Pasita. ¿Dónde quedaron los códigos? Ya. Ricardo Tuán.
Javier, así, está bien. No, yo creo que estamos al debe, efectivamente, con el tema del Poder Judicial. Y yo, en lo personal, como ciudadano, estoy esperando qué es lo que va a pasar con todos estos cuadernos de remoción que se abrieron para investigar la conducta de jueces que se tomaron licencias médicas y salieron del país, digamos. Yo no sé, no puedo decir a priori que esas licencias médicas hayan sido falsas y por lo tanto hay, además, un delito, porque eso es falsificación de instrumentos. Entonces, ahí hay un tema, pero creo que de una vez por todas los jueces tienen que ser el ejemplo que corresponde a quienes detentan ese poder tan extraordinario que significa aplicar la ley y a través de aplicar la ley generar justicia. Entonces yo creo que hay una oportunidad para la Corte Suprema y en particular para la presidenta de la Corte Suprema para dar una señal de transparencia y de probidad, y porque la opacidad que ha venido generando el Poder Judicial es una opacidad que no le conviene al Poder Judicial.
Y me permito arraigarte, sí, claro. si tú me lo permites, también lo siguiente. Hemos estado muy pendientes, y con razón, digamos, de todo el caso de Luis Hermosilla y su WhatsApp y todo lo demás, pero el señor Luis Hermosilla no era el único operador que estaba en el Poder Judicial. De hecho, hay otros dos operadores muy conocidos, cuyos nombres son públicos, digamos, Eugenio González y John Campos Benavides, que si llegáramos a conocer el contenido de sus WhatsApp, probablemente, no sé.
¿Qué pasó con la decisión, a propósito de eso, con la decisión de Gabriel Zaliasnik en Israel?
Este momento está nombrado y todo lo demás, digamos, no sigue operando, y el gobierno dijo de que mientras no avanzara la investigación y no hubiera razones...
Una sentencia.
No, ni siquiera una sentencia, razones objetivas para pedirle alguna renuncia al cargo, él iba a seguir actuando como embajador.
Oye, nos quedan muy pocos minutos, pero quiero que hablemos del tema del anatocismo, información salida en EMOL hace algunos minutos. Tres economistas de reconocida tendencia izquierda, Luis Eduardo Escobar, Nicolás Izaguirre y Pablo García, señalaron las advertencias de economistas escuchados por la izquierda por prohibir el anatocismo. Sería volver al siglo XV. Nicolás Izaguirre fue bastante categórico. Prohibir el anatocismo es distorsionar absolutamente el mercado financiero, y los tres apoyan el veto del presidente de la República en esto. No sé si...
Te agrego más, digamos. Equivale, guardando las distancias del caso, digamos, a que quisiéramos eliminar la UEF. ¿Y por qué? Porque eliminar la UEF no va a terminar con la inflación, y prohibir el anatocismo va a significar, además, de que toda la protección, digamos, que existe en este momento, que es transparente y que es abierta, porque se sabe cuánto se va cobrando en el tiempo, quede cubierto por un manto. Nunca te vas a saber por qué el banco te está cobrando tal o cual cuota o tal o cual dividendo. Sí. Necesariamente, ¿qué es el interés? El interés es el precio del dinero en el tiempo. Por tanto, en la medida en que yo pido un crédito y pido más tiempo, necesariamente tengo que ir pagando un precio mayor. Y si yo estoy pidiendo un crédito como cliente, tengo que saber qué precio me están cobrando. Si se prohíbe el anatocismo, no voy a saber cuánto me van a cobrar.
Sí, bueno, esa es la mirada. Y la otra mirada es la distorsión que generan en el ahorro. Claro. Si usted pone 100 pesos en el banco y tiene un 1% de interés, usted, en el fondo, al año siguiente le van a dar el interés de rentabilidad por el 101%. Con esta ley, el banco le va a decir, yo no le doy por el 101%, le tengo que dar por el 100%. Entonces, a mí, de verdad, lo que me sorprende en esto es la mala calidad de la política y la mala calidad técnica.
Sí, lo entiendo.
Es una cuestión que a mí me parece de verdad... Sí. De un nivel paupérrimo,
no, por decirlo menos. Pero además es como no conocer la naturaleza humana, porque supongamos que se aprobara, ¿qué es lo que ocurre? Eso significa que aumenta el riesgo financiero.
Uh-huh. Y si se aprobó el gobierno, el camino que le queda es fetal. En el fondo.
No, pero por si se aprobara finalmente,
se rechaza el veto.
Claro. Lo que va a ocurrir es que la institución financiera, es decir, dado que tú eres un sujeto más riesgo, porque puedes en algún momento dejarme de pagar, por ejemplo. Yo lo que voy a hacer es que te voy a cobrar de entrada un premio al riesgo. Uh-huh. O sea, mientras más riesgo tú tengas, más caro te voy a cobrar por el precio del dinero.
Así es.
Entonces, aquí se da el absurdo de que finalmente el ciudadano de a pie va a terminar pagando aún más caro de lo que ocurre hoy día. Es no entender cómo funciona el mundo financiero. Pero no solo eso, no entender cómo simplemente funciona la confianza que tú generas para obtener un crédito y la confianza que tú generas para poder pagar ese crédito. O sea, si tú restringes el acceso a los créditos, vas a limitar necesariamente el crecimiento y el emprendimiento.
Entonces, y los fondos de pensiones y todo
lo que sí va.
Es terrible.
No, yo creo... Yo
no entiendo cómo puede haber sido probado.
Creo que el camino que le queda al gobierno, aunque se ve así siempre como mal, pero es vetar nomás, no creo que haya otra opción, ¿no?
Sí, yo creo que vetar es el único camino, que no es políticamente tan bien visto, pero quizás pueda ser el único camino, porque ¿qué otra cosa nos queda?
Ya no le queda nada. A mí me parece, como vuelvo a insistir, mi reflexión es cómo en el fondo puede salir del Parlamento algo así. O sea, el rigor técnico en ninguna parte.
Y habiendo tanta gente pagada técnicamente,
sí, claro.
De tanta plata en eso, si tú miráis lo tanto que le pagan a estos asesores, y la gente especialista. Perdón, que tú habéis visto más
y esto lo digo con absoluta buena leche. Yo creo que hay demasiados abogados asesorando. No tengo nada en contra de los abogados, sí, pero la formación matemática y financiera de muchos abogados
es bastante que decir. Usted dice que hay mucho Word y poco Excel en la asesoría.
Pero es verdad, lo que dice Chijón es cierto. O sea, tú veías abogado para todo. O sea, tú dices,
está bien porque se legisla, pero también hay que tener elementos de conocimiento.
Los equipos tienen que ser multidisciplinarios, pero tú mira ahí el equipo no existe multidisciplinario para todos, la mayoría abogados.
Sería muy loco hacer una reforma en donde las platas que cada diputado o senador tenga para destinarse a los asesores fuera un fondo común y que fuera la Cámara o el Senado lo que contrataran a los mejores en cada sentido.
No es nada de loco, digamos.
Pero no funcionaría políticamente.
No sé si funcionaría, pero ¿sabéis lo que pasa? Que hay tantas leyes que están saliendo sin rigor técnico y sin fundamento y sin un soporte profundo que tú decís, ¿qué es lo que está pasando acá, digamos? O sea, porque yo entiendo que un diputado no necesariamente tenga, o un senador no necesariamente tenga conocimiento profundo de una materia y necesite la ayuda, porque tú votas por ese senador o por ese diputado en virtud de su visión, de su sensibilidad política, y eso es súper bueno. Pero lo que tú quieres es que las leyes tengan un fundamento profundo y se busquen las mejores buenas prácticas. Entonces, yo no sé si estamos perdiendo plata como institución, como chilenos en eso. Y yo creo que lo mejor, no sé si se tendrá viabilidad política o no, pero a mí lo que me encantaría es tener, ponte tú como consultores, a los mejores abogados, a los mejores ingenieros, a los mejores médicos, a los mejores sociólogos, a los mejores antropólogos.
Pero es que lo que pasa es que la visión política para hacer una ley es distinta. Sí, entonces tú podéis tener.
Pero para eso tenía la parte política.
No, porque la mirada política de una derecha y de una izquierda son distintas. Entonces, cada asesor es un abogado con visión de derecha, un abogado con visión de izquierda. Entonces, por eso la ideología
pesa mucho. Pero las mejores prácticas de salud son las mejores prácticas de salud en cualquier parte del mundo.
Tenemos que irnos. Gracias, Ricardo Tuane, por su participación el día de hoy. Excepto en un blog, excepto en 6 minutos. De hecho, Poncio Pilato desde el cielo dijo no.
Usted no venga con cosas porque usted se guardó todo lo que dijo.
Poncio Pilato miró y dijo no.
Gracias, Javier, por la invitación.
Ya viene Nueva Voces con Vicente Martínez. Que esté muy bien. Chao, chao.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, donde tu instinto manda, juega con responsabilidad. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.